Bien, pues entramos ya en el tiempo a fondo dentro de Revista de Economía de Turismo. La Unión Europea se encuentra en estos momentos ante un proceso de cambio importantísimo, uno de los momentos claves en su trayectoria. Se incorporan 10 nuevos países en el año 2004 y para ello es necesario revisar su esquema institucional, es decir, aprobar la nueva Constitución, y esto debería hacerse previsiblemente antes de enero de 2004. Todas estas cuestiones nos las aclarará posteriormente nuestra invitada en el programa de hoy, Antonia Calvornero. Buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches.
Antonia Calvornero es catedrática de Economía Aplicada de esta universidad, titular de cátedra Jean Monnet de Unión Europea, también dentro de esta universidad. A la vez, continuamos haciendo la presentación sobre algunas cuestiones en torno a la Unión Europea. A la vez, otra cuestión, que tampoco es nueva, pero que exige una reflexión en este momento, son las dificultades para cumplir con el Pacto de Estabilidad por parte de algunos países. Bien, pues en torno a todos estos temas vamos a hablar esta noche con Antonia Calvo. Empezamos hablando de los trabajos de la Convención que se han plasmado en un proyecto de Constitución Europea, propuesta que ha sido aprobada por consenso después de un año y medio de reuniones por parte de las comisiones delegadas para la Convención y sobre la que se va a centrar ahora la recién inaugurada Conferencia Intergubernamental. Antonia Calvo, de forma resumida, ¿cuáles son las principales líneas de este proyecto de Constitución presentado por la Convención Europea?
Este proyecto de Constitución fue presentado a los jefes de Estado y de Gobierno en Salónica el día 20 de junio y ciertamente supone un importante esfuerzo de consenso para preparar los trabajos de la conferencia intergubernamental que se acaba de inaugurar la semana pasada. Digo que ha sido un esfuerzo de consenso porque en la última conferencia intergubernamental, la que tuvo como resultado el Tratado de Niza, afectó de forma sustancial a las relaciones entre los países de la Unión Europea, relaciones entre los países pequeños y los países grandes y relaciones, por ejemplo, entre algunos países grandes como entre Francia y Alemania, que siempre han sido considerados los países centrales en el proyecto de la Unión Europea. Después del fracaso, no se puede decir fracaso porque se lleva un tratado, aunque no un tratado completo, porque si no, no estaríamos ahora con otro proyecto de tratado. Después de Niza, los líderes europeos y en realidad casi todos los que estuvieron involucrados en el asunto dijeron nunca jamás. ¿Qué significaba eso? Nunca jamás significaba que no se irían con temas sustanciales de reforma de la Unión Europea a una conferencia intergubernamental. Por eso, en diciembre del año 2001, cuando se decidió que se necesitaba un nuevo tratado, se necesitaba preparar a Europa para la ampliación a 25 países o más, era preciso tratar primero los temas en un foro de debate, que es lo que se ha llamado la Convención, que fuese democrático, representativo y abierto. Y eso han sido los trabajos de la Convención y el resultado ha sido este texto borrador que tenemos de Constitución Europea. Este proyecto consta de dos partes. Una primera parte es lo que es el proyecto Tratado Constitución de Unión Europea y la segunda parte que recoge la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión que ya hemos tratado aquí en esta radio en alguna ocasión. En la primera parte se recogen temas relacionados, por ejemplo, con la definición y los objetivos de la Unión Europea, los derechos fundamentales y ciudadanía de la Unión, las competencias y el ejercicio de competencias de la Unión Europea, las instituciones de la Unión, las finanzas, la vida democrática o las relaciones de la Unión Europea y su entorno próximo. Para el presidente de la Convención, el presidente de la Convención, Valéry Giscard d'Estaing, dice que tiene plena confianza en este proyecto, en este borrador que presenta. Una confianza que, según él, está legitimada en la democracia interna que ha habido dentro de la Convención. Y supone que va a sobrevivir a la conferencia intergubernamental. Se dice que aproximadamente el 95% del texto, en ese 95% existe consenso. Hay un desacuerdo en un 5%. Eso es lo que comúnmente se dice. Ese 5% puede ser un obstáculo si los desacuerdos son profundos y no hay manera de llegar a un consentimiento entre los países sobre aspectos fundamentales. Los países grandes han aceptado completamente este proyecto de constitución. no solamente la han aceptado, sino que algunos de ellos han hecho público que no están dispuestos a modificar ni una sola coma. Y los países pequeños y algunos países medianos, entre ellos estamos España y Polonia, consideran que la convención en algunos aspectos ha ido demasiado lejos. No se hace público, no se dice expresamente, pero ha ido demasiado lejos para acomodarse a los intereses de los países grandes.
Sí, pues podemos empezar a desarrollar quizás algunas de esas aspectos en los que sí que es consenso ese 95% de temas, así a nivel general, y también hablar de esos aspectos que son más controvertidos y que sobre todo me interesa que los oyentes pues valoren y conozcan la opinión de nuestra invitada Antonia Calvo en este sentido.
Bueno, pues hay aspectos interesantes que se han tratado en este proyecto de constitución. En realidad, como sabemos, es un proyecto de constitución para adaptar Europa a la ampliación a 25 o más países. Las instituciones europeas no podían seguir funcionando, incluso aunque no se hubiese producido la ampliación. No podían seguir funcionando como desde los principios fundacionales de la Unión Europea, que se han ido después poniendo parches, pero nunca se ha llegado en el fondo a tratar los temas más importantes. Hombre, hay algunos aspectos de interés, como por ejemplo, pues se establece la figura de un ministro de Relaciones Exteriores de la Unión, es decir, será una voz la que represente a la Unión Europea desde el punto de vista de política exterior. Va a ser también, parece ser, un presidente de la Unión. Con eso se eliminaría el tener que estar semestralmente rotando cada país como presidente de la Unión y aceptando su administración pues un montón de compromisos que realmente altera bastante la vida de cada país, por lo menos la determinada vida administrativa. Y el tener un presidente de la Unión, pues digamos que aliviaría un poco estos problemas que está presentando periódicamente el proceso de integración europea, el proceso europeo. Hombre, estos son algunos aspectos positivos, hay otros también, pero no vamos a entrar en ellos, porque realmente lo que separa es el 5%, digamos que son los elementos en los cuales algunos países se encuentran implicados. Yo creo que el principal escollo, en mi opinión, ahora mismo, al inicio de la conferencia intergubernamental, es la postura de los países grandes. Fundamentalmente, cuando hablo de países grandes, me estoy refiriendo a Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña. Bueno, la postura de estos países grandes para no alterar los resultados de la convención. Es decir, que todo esté como está, porque si no, no estarían dispuestos a aceptar ningún tipo de modificación. ¿Qué es el principal escollo que hay detrás de toda esta postura de no tocar el proyecto constitucional? Yo creo que es el reparto del poder de votos. Es el principal y casi, no diríamos el único, porque hay más, ya entraremos después, pero es el principal. El reparto del poder de votos entre los Estados miembros con el sistema de doble mayoría que se ha incluido en la Convención. Es, por un lado, la mayoría de los estados, el 50%, y por otro, la población, el 60-62% de la población, respecto al tratado de Niza, al acordado de Niza. Bueno, esto realmente es un problema, porque detrás de ello está el poder de decisión en la Unión Europea. Es decir, las decisiones en el Consejo de Ministros, en el Consejo Europeo, se van a adoptar con ese criterio de doble mayoría. Pues la mayoría cualificada, aunque en el proyecto de tratado pone que para ulteriores adhesiones se recurrirá a Niza. Bueno, ya veremos. Las decisiones en el Parlamento. Las decisiones en el Parlamento también serán por mayoría cualificada. Esto es más explicable, porque en el Parlamento pues debe estar representado el peso específico de la población de los países miembros. Esto parece que es explicable. No tanto en el Consejo de Ministros y en el Consejo Europeo, donde son los jefes de Estado, son los Estados los que están representados. La elección del presidente de la Unión Europea. El Consejo va a decidir o va a elegir por mayoría cualificada quién va a ser el presidente de esta Unión Europea por un plazo de 2 años y medio y se podrá renovar en una sola vez. Es decir, ahí también está este aspecto tan importante que yo creo que es un porcentaje elevado de ese 5%. El número de comisarios también está dentro de este paquete del reparto del poder de votos. Sabemos que el sistema de la Unión Europea es un sistema colegiado que, según la Convención, va a estar formado por un presidente, un vicepresidente, un ministro de Asuntos Exteriores, que es una innovación de esta convención, y 13 comisarios seleccionados por un sistema de rotación. Aunque si se lee uno con atención el tratado, el proyecto de tratado, vemos que en el apartado B se recoge que el colegio de comisarios deberá reflejar de forma adecuada las dimensiones demográficas y geográficas de los Estados miembros. Luego, también aquí vemos que el reparto del poder de votos va a influir. Es decir, que es un elemento central de cómo va a ser el funcionamiento futuro de la Unión Europea y dónde van a estar el poder de decisión. España es yo creo que la gran perdedora en este reparto. Diríamos que Polonia también, pero España pierde más porque España está. Polonia va a entrar en mayo del 2004. Todavía no es un país de pleno derecho. Quiere decir que hasta ahora no ha perdido nada. Puede ganar su posición, pero es que España pierde tal como está recogido en el proyecto de Constitución. Ya cedió en Niza y ahora la obligan a ceder de nuevo y colocarse en un grupo intermedio con 27 votos. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? No vamos a pensar que hay ningún tejemaneje, digamos, para alterar la posición de ningún país. Pero lo que yo creo que sí es un posicionamiento por parte de los países grandes para establecer un núcleo de decisión sobre el futuro de la Unión. Es decir, el futuro de la Unión a medio y largo plazo. Pero también a corto medio plazo tenemos aspectos importantes que están sobre la mesa y que se tendrán que poner en marcha para debatir. Por ejemplo, las finanzas de la Unión Europea. Quiero decir, ahí están los intereses españoles, intereses de países pequeños y medianos detrás de este elemento. Finanzas de la Unión Europea. ¿Cómo se van a repartir los gastos en la Unión Europea? ¿Qué va a pasar con los fondos estructurales después de la ampliación? Y si hacemos referencia a lo que usted acaba de indicar en la introducción de esta entrevista, pues ¿qué va a pasar con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento? Pacto de Estabilidad y Crecimiento que fue ratificado, firmado, acordado, ratificado por todos los países y especialmente por los países grandes, Alemania y Francia, que estaban detrás de ello. Estos dos países, incluido Portugal, aunque Alemania y Francia y Portugal ya han decidido ser cumplidores, sin embargo Francia se resiste a cumplir. De manera que, bueno, hay aspectos, ya digo, como a medio y a corto y medio plazo, que son muy importantes para cómo va a funcionar la Unión Europea en el futuro y el poder de decisión está detrás. Hay otros aspectos a discutir en los que existe desacuerdo. Para mí este que hemos tratado hasta ahora, a mí me parece central y creo que España tiene toda la razón para pedir que el trato sea un trato similar al que había antes, no se altere el Tratado de Niza. Digo que hay otros aspectos aparte de este que hay que discutir, como es, por ejemplo, y que piden los países pequeños, como es el número de comisarios. Los países pequeños piden un comisario por país. Igualdad de trato entre países grandes y países pequeños. Los poderes del nuevo presidente de la Unión Europea. Es algo que creen que hay que entrar a debatir porque depende de los poderes que se le dé, así los países pequeños se encontrarán representados o no representados, se encontrarán, digamos, dirigidos y gestionados por los países grandes, que es lo que no desean. Número de escaños en el Parlamento. Aquí hay un grupo de siete países pequeños que tratan de abrir el debate, aunque yo encuentro difícil porque hay bastante consenso sobre cómo va a estar distribuido el Parlamento. Gran Bretaña e Irlanda quieren preservar el veto nacional en áreas específicas como, por ejemplo, fiscalidad. La política común y de defensa está todavía por definir. Y bueno, ahí hay referencias, como ya hemos visto estos días en la prensa, que algunos países, entre ellos España, piden que se haga referencia en el preámbulo del tratado al cristianismo. Ya sabemos que Francia se opone frontalmente porque tiene una separación de poderes entre Iglesia y Estado, aunque esto puede ser, como algunos otros aspectos, elementos que se dejan dentro de la Convención para hacer cesiones posteriormente. Digo, eso pensando un poquito malévolamente. Yo lo que veo es que aquí se está organizando o hay un proyecto de organización de grupo de presión por parte de los pequeños países que se están organizando. Ha habido intentos de organización, como digo, de unos 17 países aproximadamente para detener el proyecto este que se establece en la Convención de que los grandes países dominen las negociaciones en la conferencia intergubernamental. Este frente común que se ha estado intentando formar. Han tenido primero una reunión en Praga, después hubo una reunión en el mes de septiembre, a principios de septiembre, no sé si es a principios de septiembre, lo rectifico. Entonces, los países pequeños han tratado de crear un frente común, reuniéndose primero a principios de septiembre en Praga y posteriormente, con ocasión de la conferencia de las Naciones Unidas, pues tratar de establecer este frente común, liderado por Austria y Finlandia, que piden, como he dicho anteriormente, igualdad de trato entre países pequeños y países grandes. Sin embargo, en estas reuniones y conversaciones previas que ha habido, no se ha llegado a un consenso, porque este frente común está debilitado porque algunos de los países pequeños o intermedios participan con países grandes en algunos temas o viceversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, se daba que Polonia y Gran Bretaña pues se oponían al establecimiento de una fuerza de defensa en la Unión Europea que fuese, digamos, que fuese en contra de los intereses de la OTAN o que fuese una alternativa a la OTAN. Ya sabemos que son dos países inclinados a los intereses transatlánticos. Polonia y España están formando frente común para la reforma del poder de voto. Sin embargo, por ejemplo, como ocurre en ese tipo de grandes negociaciones, pues digo como ocurre porque ha ocurrido otra vez ya. Pero en esta ocasión ha sido curioso porque en el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña, que se había realineado con Polonia sobre la fuerza de defensa de la OTAN, fundamentalmente, y no comunitaria, pues ahora, sin embargo, Gran Bretaña se ha realineado con Francia y con Alemania sobre este poder de defensa. Porque, como sabemos, el tema de la defensa y de los intereses comunes al exterior ha sido un tema tradicionalmente muy sensible en el caso de Gran Bretaña. Francia y Alemania han propuesto ya hace un tiempo establecer una cooperación reforzada, similar a la que está funcionando ahora mismo con el euro y con el espacio Schengen, establecer una cooperación reforzada exclusivamente para política común de defensa. Se adoptaría un criterio común para establecer qué países estarían dentro de esta cooperación reforzada y qué se supone que serían por los gastos de defensa respecto al PIB. Se han apoyado también Francia y Alemania para hacer propuestas añadidas a este proyecto de defensa común sobre establecimiento de un cuartel general alternativo a la OTAN, este que estuviese establecido en algún lugar de Bélgica, etcétera. Pero el hecho es que, bueno, como digo, este realineamiento sobre política de defensa de Francia y Alemania, al que se enfrentaba un poco los intereses británicos, pues ahora, al inicio de la convención, Gran Bretaña ha declarado que, bueno, pues ha suavizado su posición y se acerca un poco a las posturas alemanas, increíblemente, a las posturas alemanas y francesas. Y eso, bueno, pues despega un poco del pacto implícito que había con Polonia. Pero, en fin, esto es un ejemplo más de cómo pueden alterarse las negociaciones por pactos inter que pueden establecerse.
Pues no tenemos tiempo para más. Se acaba de iniciar la conferencia intergubernamental. Hablaremos con Antonia Calvo cuando vaya avanzando todos estos temas y tengamos más referencias sobre ello. Gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias. Buenas noches.